RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
País conmigo es como mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente. East Coast, mi West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenidos a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la de conducción de Cecilia Costa, quien les habla, Daniel Olivera, líder nacional de la especialización en educación, cultura y política.
Saludos, Cecilia, y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen.
Con esta canción damos un nuevo inicio a la serie radial de la especialización en educación, cultura y política, Educar para la Paz, experiencias desde sus protagonistas.
Hoy nos cruzamos el charco para irnos a Inglaterra con The Clash y su canción London Calling, un clásico del punk británico e internacional.
Hoy el tema es educar para la paz desde los derechos humanos, y para su desarrollo nos acompaña nuestra mesa de invitados vía Zoom y desde Londres, una persona que pertenece a la Universidad de Liverpool. Ella se llama Lucia Brandi. En este momento Lucia es investigadora asociada postdoctoral de la Universidad de Liverpool y tiene varios proyectos. Uno de ellos es Memoria y Víctimas, Representaciones del Conflicto, un museo para mí, que es entiendo yo que es una beca de traducción, y Archivos de los Derechos Humanos y Memoria Histórica. Pero dejemos que sea ella quien nos cuente acerca un poco de su experiencia y de su perfil.
Bienvenida, Lucia.
Gracias. Buen día a ustedes.
Lucia, ¿nos podrías contar de forma breve quién es Lucia Brandi y su trayectoria con relación a la defensa de los derechos humanos de poblaciones, tanto en Europa como en América Latina? Así como para tener un panorama general de nuestra protagonista, pues ya luego iremos puntualizando en algunas cosas.
De acuerdo. Bueno, muchas gracias por la invitación y la introducción. Yo sí, en estos momentos trabajo en un proyecto investigativo encabezado por la Universidad de Liverpool en Reino Unido. Ese proyecto se llama Memoria, Víctimas y Representación del Conflicto Colombiano. Y es un proyecto de investigación para descubrir, evaluar cómo se están representando en los ámbitos públicos las víctimas del conflicto colombiano y cómo estamos, cuando digo estamos, digo toda la sociedad internacional, cómo estamos documentando y representando la experiencia y la memoria de esas víctimas. Luego, de ahí, de la parte investigativa, salen proyectos, digamos, de vinculación comunitaria. Y tengo el privilegio de enfocar mi trabajo sobre todo en esos proyectos comunitarios. Uno es, se llama Un Museo para Mí. Y es un proyecto creativo, lúdico, pedagógico, y se basa en desde maquetas físicas o virtuales, realizar mini museos y trabajar de forma individual o en colectivo con personas para estimular la reflexión sobre lo que es un museo, lo que es el estereotipo o la idea tradicional que tenemos de los museos y qué historias comunicamos en los museos y qué cosas valoramos o se supone que valoramos que exponemos en estos espacios públicos, a qué cosas damos el valor y qué historias consideramos importantes. ¿Qué cosas entran y no entran en los museos? Y a través de una actividad creativa que realmente uno construye literalmente, físicamente, un mini museo a partir de una maqueta y ahí se coloca uno sus objetos, pinturas, cosas que valoramos, se meten en nuestros mini museos, pues a partir de esa actividad se estimula la reflexión y la discusión entre los jóvenes y, bueno, entre gente de todas edades, de qué historias contamos como sociedad, qué cosas contamos a las generaciones, a los jóvenes, qué cosas documentamos, qué cosas valoramos cuando las exponemos en el espacio público. Entonces, por un lado, trabajo con ese proyecto Un Museo para Mí y por otro lado, también trabajo en otro proyecto de vinculación comunitaria que es de apoyo a las instancias comunitarias que conservan archivos de derechos humanos y de memoria histórica a partir de organismos no gubernamentales, disculpe mi español, y porque sabemos que la historia no se conserva solo en los archivos o los baúles o los espacios gubernamentales o oficiales, pero que dentro de las mismas comunidades ahí se conserva, se guarda historias muy importantes desde que se conservan y se transmiten y se comunican desde la base y tal vez son las historias que nunca más saldrán a la luz en espacios oficiales, pero son historias muy importantes porque se tratan de nuestros propios familiares, compañeros, vecinos, de nuestra sociedad. Y entonces la gente que se encarga de esa responsabilidad tan enorme de conservar y comunicar la historia popular desde la base, pues merecen todo el apoyo que podemos brindarles. Y entonces es, como digo, es un privilegio poder trabajar en esos proyectos. Entonces eso es lo del... lo del momento y claro, trabajo con la Universidad de Liverpool, pero tenemos muchas contrapartes tanto en Colombia como en Reino Unido como en Europa.
Considero que esta especialización me ha permitido crecer y desarrollar competencias a nivel profesional. Hoy en día me desempeño como asesor para grupos étnicos, indígenas y afrocolombianos en la construcción de modelos educativos propios de sus contextos, asociados a su cultura. Es decir, hacemos etnoeducación desde un acompañamiento personalizado a las comunidades indígenas y afrocolombianas.
interesante todo esto que nos cuentas, Lucía, y dentro de tu perfil y tu experiencia también vimos que has tenido un trabajo importante con relación a la guerra en Yugoslavia, con ese trabajo que se hizo con mujeres. Entonces, en eso, en Cibersofía también queremos saber, conocer cómo fue esa experiencia. Queremos preguntarte cómo fue ese trabajo con las mujeres que vivieron la guerra en Yugoslavia, qué casos de violaciones a los derechos humanos te podías encontrar allí y cómo desde un apoyo internacional se podía trabajar en la recomposición del tejido social por la que se quebrantó por la guerra.
Pues es una pregunta interesante porque aunque la guerra de Yugoslavia ya para muchos jóvenes eso pasó hace 12 décadas, que ya no, a lo mejor no tienen recuerdo o conocimiento de esa guerra, pero es un ejemplo histórico donde se ve la resiliencia y la resistencia de las comunidades, sobre todo de las mujeres, y su firmeza a defenderse de forma no violenta y de insistir en los derechos humanos y de educar, concientizar a la sociedad en general sobre lo que es la violencia, violencia de género y el uso de diferentes tipos de violaciones de derechos humanos con carácter de género forma parte de la guerra, pues esa movilización, digamos, de las mujeres sí ha tenido sus repercusiones para otros contextos, otros conflictos en otros países, en otros momentos históricos. Tenemos que recordar que en la guerra de la ex Yugoslavia, claro, se cometieron muchos abusos de derechos humanos y masacres, y también se vio el uso de la violencia sexual como una táctica de guerra. Como ha sido siempre en la historia, desgraciadamente, pero lo que vimos fue una movilización de concientizar a la sociedad nacional e internacional sobre el uso de violencia sexual precisamente como arma de guerra y de denunciarla y de por primera vez llevar juicio al ICC, Corte Internacional Criminal, de denunciar y proseguir los militares que emplearon la violencia sexual como arma de guerra. Y de, en vez de, como antes se ha silenciado, ese fenómeno de ese tipo de violencia se ha silenciado, se ha tratado, procurado de no mencionarlo o de alguna manera culpar o hacerles sentir vergonzosas a las mujeres víctimas. Bueno, digo mujeres, hay que tener en cuenta que también hablamos de niños y también de hombres, de transmitir algo de vergüenza a las víctimas en vez de gritar por lo alto por sus derechos y su derecho a la justicia. Entonces, gracias a la resistencia, la resiliencia de las mujeres que no se quedaron calladas en esa guerra y movimientos no violentos como, por ejemplo, mujeres de negro, vemos hoy en día, por ejemplo, como en Colombia y en otros contextos de conflicto, pues sí que la historia, sí podemos percibir las consecuencias, las huellas de ese activismo de hace años, si podemos detectar la misma firmeza y compromiso con los derechos humanos. Y por esto, pues, es una pregunta muy interesante la que me has hecho, y creo que sí que tiene relevancia con lo que vemos hoy en día.
Lucía, como bien mencionas, pues también conoces el contexto de violencia generado con el conflicto armado acá en Colombia, ¿no? Con todo lo que has visto a lo largo de tus años de trayectoria, pues trabajando con comunidades y colectivos de mujeres, tanto en Europa como en América Latina, ¿qué estrategias de construcción de paz consideras que pueden ser relevantes para terminar con un conflicto armado como el colombiano, que se resiste y que golpea los territorios y sobre todo a los líderes y lideresas sociales que son el eje para esa construcción de paz territorial?
Pues yo diría que he tenido el privilegio, la oportunidad de ver tantas formas tan contundentes, tan importantes de construir la paz, que es muy difícil distinguir como una táctica que es mejor que otra. Es como un mosaico que se requieren todas las estrategias y todas las tácticas y todos los modos y todos los métodos entre todos los grupos sociales. Y ustedes empezaron esta entrevista hablando de educar para la paz. Y todo lo que hacemos es una educación para nuestros hijos, es una educación para los que nos rodean. Y entonces yo creo que a diferencia de llevar armas, las personas que trabajan en la construcción de paz, no hay un momento cuando tú estás trabajando para la paz y tú no. No como cuando tú levantas o tú dejas una arma. La persona que trabaja en construcción de paz nunca descansa, porque cada cosa que hace, que dice, su forma de hacer, su forma de organizarse, su forma de educar, todo tiene su consecuencia. Y entonces he visto en Colombia gente comprometida con la paz, con la no violencia, trabajando de miles de formas, con diferentes enfoques, para diferentes prioridades, y no es relevante para mí distinguir entre ellos cuál es mejor o peor. No, lo que me anima mucho, lo que me llena de esperanza, es ver que desde tantos puntos de vista diferentes y por tantos medios diferentes, la gente se compromete con la paz. Desde la palabra que uno dice, hasta el gesto que uno usa, hasta el trabajo que hace, hasta el producto que elabora, hasta la red o grupo que uno organiza. Y me es muy importante que en el exterior de Colombia se conozca esa historia, porque hace falta que en el exterior la gente sepa la historia de los constructores de paz en Colombia, y que la... como es una realidad, que la violencia no sea la única o la sola o la última cosa que escuchan de Colombia, sino que escuchen lo que es un mundo de constructores de paz que realmente se comprometen con la no violencia, con transformar la actualidad y generar un un mañana pacífico, pues esa historia hay que conocerla. Y por eso yo doy importancia a todas las iniciativas que encuentro, que es mi privilegio encontrar.
Pues para mí como colombiana, y yo creo que para Daniel, que ha trabajado muchos años en temas de paz, esto realmente que nos dices nos hace muy felices, porque realmente cambiar el imaginario del que tienen las personas sobre Colombia y sobre que solo es guerra y caos, hacia un imaginario más positivo que tiene que ver con construcción de paz, iniciativas de paz, memoria, inclusive esta serie radial de Educar para la Paz, pues nos hace muy feliz es que nos cuentas. Daniel y Lucía, les quiero contar que vamos a iniciar una nueva sección en este programa que se llama Vox Populi, en la cual participan nuestros estudiantes de comunicación. Así que escuchémosla.
Vox Populi, un micrófono abierto de RV para opiniones cortas de nuestros compañeros, docentes y egresados UNAD. Hoy en Vox Populi, nuestros caminantes contestan. La Organización de Naciones Unidas dice que Colombia es el país latinoamericano con más asesinatos de defensores de derechos humanos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ellos contestan.
Yesenia Ballestas, egresada de la Facultad de Ingeniería. Pienso que existen personas a quienes no les conviene que se sepa la verdad.
Soy Julián Hernández, psicólogo egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Sus intervenciones en las zonas de conflicto pues generan inconformidad por cabecillas de grupos ilegales, lo cual consideran estas personas una amenaza para su plan de lucha, su ideología y sus actividades delincuenciales, razón por la cual, digamos, son objeto de asesinato y blancos por parte de organizaciones al margen de la ley.
Soy Juan, estudiante de comunicación social. Según los medios abiertos, he observado que muchos líderes están involucrados en acciones ilícitas, lo cual genera una mayor exposición a su riesgo y esto puede producir un incremento en las estadísticas que se manejan. Por lo tanto, pienso que es algo que no se más detallada de estos asesinatos.
Vox Populi, lo que piensa gente que camina por ahí.
Continuamos hablando con Lucía Brandi, docente investigadora inglesa que trabaja por los derechos de comunidades que viven la violencia en sus diferentes tipos. Quisiera tocar un tipo de violencia como es la violencia cultural que se genera contra los pueblos indígenas en todo el continente americano. Estos pueblos se han visto inmersos en procesos de colonialismo e integración forzada a los estados-nación modernos. Y esas políticas continúan tan vigentes a pesar de la legislación internacional y nacional indígena de reconocimiento y derechos para estas comunidades. Lucía, ¿cómo desde la lengua y procesos educativos propios se crean procesos de defensa de derechos para estas comunidades que se resisten a perder su cultura? Pues nosotros sabemos que has trabajado también con comunidades indígenas en México, si no estoy mal.
Sí, es cierto. Precisamente llevaba trabajando en una escuela, la primera y todavía sigue siendo la única escuela o colegio, mejor dicho, colegio independiente liderado por gente de la comunidad indígena Totonaca, Totonaca del estado de Puebla en el centro de México, en la Sierra Norte Poblana, pues precisamente por como respuesta a la violencia cultural, que lo has llamado violencia cultural, que la violencia cultural es tan real como la violencia económica, la violencia discursiva, la violencia física, pues como respuesta, pues ahí se estableció el primer colegio liderado por gente totonaca de habla y cultura totonaca para poder educar a sus hijos según sus propios valores, usando su lengua, que parece casi ridículo que uno no puede hablar su propio idioma en una escuela en su nación, pero antes, aunque las cosas van cambiando, pues antes, pues más bien los jóvenes se vieron penalizados por usar su lengua nativa en espacios escolares. Y entonces, pues ahí establecieron una escuela y un punto muy importante es que es la escuela se estableció a base de la filosofía, la pedagogía de Paulo Freire, y se llama Colegio Paulo Freire. Y desde fines de los 80s, en el colegio, pues, demostraron que en contraste con las cifras nacionales en México de muy baja, se me escapa el español aquí, pero el índice de jóvenes de lengua indígena que lograban un cierto nivel de en matemáticas, en alfabetización.
¿Te refieres a bajo rendimiento académico?
Perdón, no te escucho, Cecilia.
Que si te refieres a bajo rendimiento académico.
Eso, gracias. Sí. Listo. Pues, por ejemplo, en cuanto a matemáticas, pues menos de un 4% de la población indígena o identificada por el Estado como indígena lograba ese rendimiento académico. Y pues en esta escuela, Colegio Paulo Freire, se veía que no solo rompieron todas las, contrastaban con todas las expectativas, pues de ahí han salido muchos jóvenes para la universidad y realmente han cambiado el contexto social de la comunidad de Les Rodea, porque ha servido no solo como colegio, sino como un recurso comunitario educativo, donde la comunidad puede recurrir para talleres en todo tipo de materias, y fue, por ejemplo, el primer lugar en esa comunidad de establecer conexión al internet y de usar, de establecer una biblioteca y de ofrecer recursos educativos gratis y claro, en reforzar la lengua y la cultura del pueblo totonaco. Entonces, sí, yo creo que la violencia cultural es otra cara más de lo que es la violencia, de lo que es injusticia, opresión. Y al liberarse de esa violencia cultural es como liberarse de cualquier otro tipo de violencia en cuanto, quiero decir, en cuanto a el empoderamiento individual o colectivo. Entonces, sí, para mí ha sido, he aprendido mucho de pasar tiempo como voluntaria y como profesora en esa escuela, aprendiendo mucho de cómo se puede organizarse para la educación.
Bueno. Como el tiempo en la radio es tan corto, ya nos toca ir cerrando con las preguntas, pero antes de finalizar en este espacio de reflexión, queremos invitar a nuestra invitada Lucía a que nos dejara una última reflexión con relación a la importancia de la preservación de los archivos de derechos humanos y memoria histórica para las generaciones presentes y futuras. Yo sé que ya en algunos minutos anteriores ya nos habías comentado acerca de esto, pero como una idea de cierre que nos pudieras dejar para el programa.
Sí, pues, bueno, por un lado sí que es como un legado a las futuras generaciones, o sea, documentar lo pasado y lo del presente es como dejar un legado a las futuras generaciones, un legado muy importante, sobre todo cuando es como un discurso que contradice discursos oficiales de un estado opresor o de un agente opresor. Pero igual de importante o incluso más importante aún es el proceso de hacerlo, o sea, el acto de reflexionar sobre lo que es importante documentar, las memorias que hay que conservar, las verdades que uno debe documentar y conservar y comunicar y traspasar a otros, pues ese proceso mismo creo que ahí está la clave, porque nos obliga como comunidades, nos obliga a reflexionar el presente y lo que estamos, lo que valoramos ahora en el presente, las personas, los conceptos, los hechos, los datos importantes, nos hace valorar esto y no hay nada más valioso que el ser humano, desde luego.
Bueno, pues con esta reflexión dejamos que nuestros ciberoyentes y nosotros mismos saquemos nuestras propias conclusiones en un momento de complejidad social y violencia reciclada, por no decir otra cosa.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofías seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarle a los oyentes un libro, y qué mejor que en palabras de nuestra invitada para que nos lo sugiera.
Pues el libro que quisiera recomendar es ya muy viejo, pero le tengo mucho cariño. Salió en 1984. Es un libro de poesía por la autora Alice Walker, la autora norteamericana. En inglés el título es Horses Make a Landscape Look More Beautiful. Mi poema favorito desde siempre es este, que se llama We Alone, o Nosotros Solos. Y como es cortito, se lo leo. Nosotros solos. Nosotros solos podemos devaluar el oro con no darle importancia a sus alzas y bajas en el mercado. Donde quiera que hay oro, hay cadenas. Tú sabes. Y si tu cadena es el oro, mucho peor para ti. Plumas, caracolas y piedras pulidas por el mar son igualmente preciosas. Esta podría ser nuestra revolución. Amar lo que abunda, tanto como lo que escasea.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En este programa de hoy nos vamos para Irlanda. Esta canción del grupo The Cranberries, titulada Zombie, es un lamento en contra de la guerra inspirado en la muerte de dos niños. La canción hace referencia a la violencia que asoló Irlanda del Norte durante décadas, particularmente entre los años 70 y 80, por los enfrentamientos entre tropas británicas desplegadas en el territorio y nacionalistas irlandeses. En tu cabeza, ellos están peleando, con sus tanques y sus bombas y sus armas. En tu cabeza, ellos están llorando, dice la letra en español. Estimada Lucía, ha sido un placer que nos hayas acompañado en la serie radial de Educar para la Paz, y te esperamos en otros espacios académicos.
Muchísimas gracias para la invitación, ha sido un placer.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir en Facebook en nuestra cuenta Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.